Sabéis, vivimos en un mundo, no hay más que coger el periódico, es decir, abrir la prensa, los medios informativos, leer cualquier tipo de libro, y nos encontramos con que vivimos en un mundo convulsionado por la inseguridad, un mundo abatido por la incertidumbre ante el mañana, por el miedo, por el temor a lo que puede acontecernos, a los fenómenos naturales, al afán de poder de los hombres, al más allá, miedos, incertidumbres, temor. Formamos parte de una sociedad abocada a la soledad. Cada vez hay menos contacto humano, cada vez hay menos calor de personas, más deseos de anonimato, más aislamiento. Y del fondo del alma humana, de la más profunda cima de su psiquis, brota el ansia, el anhelo de una paz no hallada, de un silencio que ahogue los gritos de dolor, de una música que diluya los silencios angustiosos que como ecos retumban en el vacío del alma humana. Una paz que venga de más allá del hombre, una paz que nos venga, tal vez, del cielo. Habían empezado ya los preparativos de la Pascua. Siempre, desde que ellos conocieran a Jesús, desde que empezaran a seguir a su Maestro, el llegar la Pascua, el acercarse la Pascua, era algo esperado, un momento deseado, un momento ansiado, anhelante. Y parecía que esta Pascua iba a ser como las anteriores. Pero, sin embargo, Algo la marcaba diferente. Algo hacía que en el ambiente se transpirara que esa Pascua era distinta, que esa Pascua se les apareciera como tal vez una última Pascua. Y es así que había llegado el momento crucial. Sí, el aposento estaba preparado. Aquel aposento alto que Jesús les encargara que prepararan. La comida estaba preparada. Estaba preparado el pan, el vino, las hierbas, el cordero. Todo estaba preparado. Y los acontecimientos se van precipitando. Esos acontecimientos de esa Pascua esperada se van precipitando. Vienen acelerados. Se presentan un poco extraños. Escenas que anonadan a los discípulos que se escapan de su capacidad racional. Jesús lavándoles los pies. Nunca antes lo había hecho. Jesús partiendo el pan y diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es quebrado. Jesús ofreciendo vino y diciendo: esta es mi sangre. La traición que Jesús anuncia: entre vosotros está el que me entrega. ¿Soy yo, Señor? Tal vez soy yo, Señor. Angustia, miedo, dudas, incertidumbres, sí, acontecimientos que van precipitándose, escenas que hacen de esta Pascua algo diferente, algo distinto. Jesús, Judas, abandonando rápidamente, precipitadamente la estancia, sin terminar apenas de cenar. Juan apoyando la cabeza sobre el pecho del Maestro, aferrándose a él. Pedro, que es amonestado y queda confundido al ver que Jesús cree que él puede traicionarle. Bien es verdad que ha tenido momentos débiles, bien es verdad que ha fallado, pero también ha sido fiel. También Jesús le ha animado, le ha exhortado, le ha felicitado. Y Jesús, hablándoles, una y otra vez, diciéndoles que se va. Jesús hablándoles de su partida. De su partida. ¿Pero hacia dónde? ¿Pero hacia dónde, Señor? ¿A dónde te vas? ¿Y por qué no podemos ir nosotros contigo? Nosotros que lo hemos dejado todo por ti. ¿Y a dónde te vas? Y Jesús hablándoles y diciéndoles una y otra vez: me tengo que ir. Y donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Pero a dónde, Señor? ¿a dónde vas? Nosotros que hemos dejado todo por ti y no podemos ir. Sí, aquellos discípulos dejaron todo por ese maestro insoñable que les apasiona al tiempo que les deja perplejos. Que es capaz de parar las tempestades, de detener el viento, de que el mar le obedezca. Y al mismo tiempo ese Jesús que como contraste sabe ser sensible y cariñoso, que ama a los niños, que sonríe a los que le rodean, condescendiente con los pecadores arrepentidos. Sí, ese Jesús valiente y decidido ante las injusticias. Ese Jesús duro para los que abusan de poder y entorpecen la vida de los sencillos, de los humildes. Ellos que lo han dejado todo por aquel cuyas parábolas y enseñanzas eran capaces de satisfacer sus más grandes anhelos, sus mayores sueños, sus mejores deseos. Y que sin embargo, ese Jesús, que sin embargo a veces para ellos es incomprensible. Para ellos es algo que se les escapa, no le entendían. Ese Jesús que decía también cosas extrañas, enigmas, misterios para sus mentes sencillas de hombres pescadores. Había ocasiones, otras ocasiones, en que ellos no sabían cómo iba a reaccionar Jesús. ¿Cómo iba a reaccionar Jesús frente a determinadas circunstancias? ¿Cuántas veces ellos esperaban un reproche y recibieron alabanzas? ¿En cuántas ocasiones esperaban un halago y el Señor, en cambio, les decía, pero si es que no entendéis nada? Como aquella ocasión, ¿recordáis? Cuando iban pasando por una ciudad cerca de Samaria y Jesús no fue bien recibido, fue rechazado, y entonces los hijos de Zebedeo rápidamente se ofrecieron voluntarios para pedir fuego al cielo. Señor, ¿quieres que pidamos fuego al cielo y los consuma a todos, inhospitalarios con nuestro maestro? Y el Señor les diría, no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no vino a perder la vida de los hombres, sino a salvarla. ¿Cuántas veces ellos se confundían? Si ellos, con toda su fe, cual Elías, y sin embargo, equivocados. Y así tantas veces, en tantas ocasiones con su maestro, y venían a su memoria ahora, en esta, al parecer, última Pascua, como cuando preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero maestro, si estás rodeado de gente, si la multitud te oprime, ¿quién me ha tocado? Ese maestro que les dejaba confusos, perplejos, con la boca abierta siempre. O cuando les enseñaron, ellos cogieron a Jesús y le enseñaron el templo. Sí, el templo gloria de su nación, principio básico del judaísmo, emblema de la verdadera religión, ellos llenos de orgullo nacional y religiosidad. ¡Mira, maestro, nuestro templo! Y Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra. O cuando unos desconocidos echaban demonios en el nombre de Jesús y sin permiso, y ellos van a decírselo al maestro y el maestro les dice, el que no es contra nosotros, con nosotros es. Y les vuelve a dejar perplejos. ¿Cuántas cosas pasaban ahora por sus mentes? ¿Cuántas cosas se revolvían y les revolvían de un lado para otro en sus mentes ahora en estas escenas que se precipitan de esa última Pascua, de esa apasionante Pascua, esperada, deseada, compleja, difícil de digerir? ¿Cuántos recuerdos, cuántos momentos? Pero sin embargo, Jesús, su maestro, nunca les había desfraudado, nunca. Siempre había habido un porqué. Bien es verdad que a veces ellos quedaron perplejos, pero siempre había un porqué. Siempre Jesús tenía una razón para haber actuado así. Siempre Jesús había dicho algo por esto, por aquello. ¿Comprendéis? ¿Os dais cuenta? Nunca le habían, nunca Jesús les había defraudado. Y ellos después habían alcanzado a ver que su maestro insoñable llevaba razón y que su maestro insoñable se lo mostraba con cariño. Qué orgullosos se sintieron ellos cuando Jesús alimentó a aquellos 5,000. Qué orgullosos estaban. ¡Qué felices! ¿Cómo había multiplicado los alimentos tras haber llenado de paz el corazón de sus conciudadanos, del pueblo, de sus vecinos, de sus conocidos? Sí, porque allí estaban sus padres, allí estaban sus hermanos, allí estaban sus vecinos, sus compañeros. Allí estaban. Y sus padres y sus hermanos comentaban con honor que sus hijos, estos son discípulos, mis hijos, mi hijo es discípulo de este maestro maravilloso de Nazaret. Todos le aclamaban, todos eran felices. En aquella ocasión, bien es verdad, que si bien Jesús nunca los defraudó, pero en aquella ocasión, bien es verdad, que un poquito sí quedaron chasqueados, sí. Cuando el maestro les dijo que tomaran una barca mientras él dispersaba a las gentes. Y quedaron chasqueados, dispersar a las gentes, ahora que es el momento cumbre, ahora que el Señor puede manifestarse, ahora que Él puede ser acogido como verdadero Mesías de Israel, esperado por siglos, que se dispersen. Y los discípulos quedaron chasqueados. ¿Pero por qué, Señor, nos mandas a la barca? Parecería que el Señor no había sabido ver la situación, el momento oportuno. Pero qué equivocados estaban. Y lo comprendieron no mucho después, cuando llegó Jesús en medio de la tormenta a salvarlos de la violencia de las aguas, caminando sobre ellas cual fantasma misterioso y trascendente, cual brillo esplendoroso sobre el negror de la noche oscura. Ese era su Jesús. Ese era su maestro. Ese era por el cual habían cambiado el rumbo de sus vidas, por el cual lo habían dejado todo. Ese era su Jesús. Su maestro, el que llenaba de luz la noche de la humanidad, el que daba aliento al alma oprimida, Dios mismo pisando la tierra. Y ahora se va. Y ahora se va, dejándonos solos. ¿Y por qué, Señor? ¿Y a dónde, Señor? Preguntas y más preguntas. ¿Y qué haremos nosotros cuando te hayas ido? ¿Y qué va a ser de nosotros que lo hemos dejado todo por ti, Señor? ¿Quedaremos aquí solos? Y el Señor habla y les vuelve a hablar de su partida. Y les habla tremendamente, con tintes de muerte. Tintes de sangre. Como en muchas ocasiones llevaba ya diciéndoles, pero ellos no entendían. La tristeza y el desconsuelo, cubierto de cierto desencanto, los confunde a la par que los hace sentir miedo. Miedo. Tremendo miedo. Ahora que te hemos encontrado, Señor, que tanto hemos dejado por ti, que ya no tenemos nada más, porque nada más nos satisface. Te vas y nos dejas. Cuando hemos gustado el cielo en tu compañía, te vas y nos dejas. Y les dirá Jesús en Juan 13:33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco y me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. En el 36 le dijo Simón Pedro, Señor, ¿y a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y les habla de paz. El Señor les habla de paz. Cuando Él se precipita a una muerte cruel, Jesús a sus discípulos les habla de paz. y ellos hacia el mayor fracaso de sus vidas. ¿Os habéis puesto alguna vez en la sensación de aquellos discípulos que lo han dejado todo, que se lo han jugado todo por ese maestro que ha surgido? Si en el fondo de sus corazones, cuando le vieron en la cruz colgando, no sintieron que habían seguido al maestro falso. Cuando ellos se están precipitando hacia la mayor incertidumbre, hacia quizás la más fuerte prueba, Jesús les habla de paz. Paz. Y Jesús les habla, y les habla. Y ellos ya no le preguntan a dónde vas. Quizás ya no les importa, puesto que ellos no pueden ir con él. Y le escuchan pensativo, y Jesús habla y les comenta en el aposento alto, en esa última cena y camino de paseo hacia Getsemaní. Y se sienten solos, defraudados, y se ven impotentes, y la tristeza sobrecoge su corazón de hombre. Corazones de hombres, no corazones de dioses. Juan 16, un poquito más adelante, dirá, versículo 5, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, siempre pensando en ellos. Hasta el último momento, el Jesús protector. Final, última parte del versículo 4, que está debajo del encabezamiento. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Si todas estas cosas que acabo de contaros, todas estas cosas tan tremendas, no os las dije porque yo estaba con vosotros. Pero ahora vais a estar solos. Y el Señor, que no está dispuesto a que sigan sintiéndose solos, que no quiere que las cosas les sobrevengan por sorpresa, ahora que los va a dejar como deja un padre a un hijo irse a la guerra, o como deja un padre a un hijo enfrentarse con los primeros avatares de la vida. Ahora Jesús, que siempre desde un principio estuvo con ellos, desde que los llamó, que no los dejó solos ni un momento, que siempre estaba ahí a su lado, respaldándolos en sus triunfos y alentándolos en sus fracasos, que hacía frente a las críticas de los rabinos, de los sacerdotes, y hacía frente a las elucubraciones de los fariseos, que siempre daba respuestas a sus preguntas, respuestas y salidas a sus incógnitas. Ahora, Jesús, ahora que han de volar por sí mismos y por sus propios recuerdos, por todo lo que han aprendido de él, Jesús les quiere enseñar la clave del éxito. Ahora Jesús, en ese momento tan trascendente, en esas horas que le quedan, quiere enseñarles la clave del éxito, de su propio éxito, en un discurso maravilloso con el sello del amor del cielo. El 14:27, fijaros, dice, 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y en el versículo 1 diría, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La paz anhelada, el sueño dorado, el deseo del hombre en todas las edades, el deseo del hombre hoy en nuestra sociedad occidental, en nuestro mundo, en nuestros finales del siglo XX, la paz anhelada. ¿Sabéis? Los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan recogen este mensaje, este discurso final que Jesús diera a sus discípulos. Y es como una última clase, como una última clase, como una última lección, como si dijéramos la clase magistral del maestro. En ella les presenta todo su evangelio, capítulos 14, 15 y 16 de Juan, todo su evangelio, promesas, profecías, puntos doctrinales, conceptos ambiguos aclarados, y la mayor oferta que el ser humano pueda recibir, la paz del cielo. Juan 16, 33 dirá, todas estas cosas, capítulo 14, 15 y 16, todas estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo es violencia, el mundo es destrucción, el mundo está lleno de pecado, el mundo es turbio, corrupto, tristeza por doquier, dolor. Pero no le temáis, no le temáis porque hay otro mundo. No le temáis porque hay otro mundo, el vuestro, el verdadero, el tuyo, el que yo he creado para vosotros dentro de este reino de tinieblas que os sobrecoge. Otro mundo, el original, el verdadero, el que proviene del Creador, el que todo ser humano ansía desde lo más profundo de su corazón, en el que reina la paz de Dios. No os preocupéis. No os preocupéis por este mundo, tendréis aflicción, pero yo tengo otro para vosotros. Y Cristo, a punto de partir, da en estos capítulos 14, 15 y 16 a sus discípulos las claves del éxito. Sí, las que les proporcionarán la paz y la victoria, el triunfo sobre el pecado y la razón de ser del plan de la salvación. Y se encuentran aquí. Se encuentran aquí, en estos capítulos, y han llegado hasta nosotros directamente la lección magistral. Está en nuestras manos. ¿Sabéis? Me gustaría que el tiempo que nos queda analizáramos por encima, muy por encima, someramente, estos tres capítulos. En varios puntos que podemos ir extractando y que veréis que tienen todo el contenido del plan de la salvación. Todo detalle pequeño para conseguir la paz del cielo. Yo quiero pedir a Sonia, por favor, si me quieres ayudar, ¿eh? Sonia va a ir tomando nota un poquito de las ideas, las vas escribiendo ahí, de las ideas que vamos a ir entresacando. Lo vamos a ir rápido, interactivo, buscando textos, yo os comento y vamos comentando. Y vamos a ir tomando nota. El Señor, recapitulando un poquito, el Señor se ha esforzado en los últimos momentos, días de su ministerio, en presentarles algo muy importante, que Él va a morir, que Jesús tiene que morir, y una muerte violenta, y se ha esforzado en presentarlo a sus discípulos. No quiere que queden defraudados ni por tres días. El Señor quiere evitarles el dolor de su ausencia ante ese sentimiento que les embargará de impotencia y desconsuelo. Quizá la primera lección que sacaríamos sería la muerte. La muerte de Jesús, muerte. Jesús tiene que morir. Y eso nos conduce a algo, ¿sabéis? Nos conduce a algo porque Jesús les explica algo. Su muerte, pone en pequeñito si te cabe, justificación. Ojo, pones just, pequeñito, entre paréntesis, sí, un poquito, pequeñito. La muerte de Jesús, ¿qué era? Justificación. Quizás sería el primer punto de esa lección magistral. El Señor se esfuerza en decirles que tiene que morir. Pero asimismo les muestra con ello el ministerio de la salvación, el misterio del sacrificio, la justificación, lo que posibilita la salvación del hombre, el perdón. Fijaros, en el versículo 16-20 vamos a encontrar un segundo punto de esa lección magistral. Capítulo 16, versículo 20. ¿Lo tiene alguien por ahí? ¿Lo quieres leer, Esther? Tú que lo tienes ahí, ¿vale? Venga, va, con tu voz bonita, venga. ¿A qué se está refiriendo Jesús? vuestra tristeza se va a convertir en gozo. Vais a tener unos días tremendos de tristeza, pero se convertirá en gozo. Jesús les está diciendo, tranquilos, porque voy a resucitar. Tranquilos, porque todo lo que os he dicho se va a cumplir y yo voy a volver. Resurrección, pon pequeñito ahí, resurrección. Forma parte de la lección magistral. Jesús tiene que resucitar. Y junto a eso, en el capítulo 14, el versículo del 1 al 3, les está diciendo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque yo he de volver. ¿Recordáis? ¿Recordáis lo que está comentando? La esperanza, hermanos. El convertir en tiempo, en espera. Jesús quiere decirles, la esperanza. Voy a volver. Una segunda venida, lo que ha mantenido vivo el Evangelio durante estos casi 2000 años, ha sido la esperanza. El Maranata, el pronto vuelve, Cristo vuelve. Maranata. El Maestro dijo, voy a preparar lugar para vosotros, pero vendré otra vez. Su segunda venida. Estamos en el segundo punto. Un tercer punto, fijaros, en el 15:17... 15:17 y 15:12. A ver qué os parece que hay ahí. Leemos el 15:12 primero. Este es mi mandamiento. 15:12, ¿eh? Que os améis unos a otros como yo os he amado. El 17, esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Qué les está dando en estos últimos momentos? Les está ofreciendo, hermanos, el principio de vida cristiana, un principio de vida, el amor con todo lo que eso conlleva, la filosofía de vida cristiana, la energía que pone en movimiento el cristianismo, el principio reactivo, la sustancia que lo cristaliza, el amor, como yo os he amado, el amor. Punto tercero de la lección, el amor. Como yo os he amado, de la misma manera. Fijaros, vamos a leer 14, el 15, os voy diciendo, en el capítulo 14, el versículo 15. Alguien que lo tenga por ahí. John, ¿quieres tú leerlo?
Si me amáis, guardaréis mis mandamientos.
El 21.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él.
El 23. Muy bien. Y en el 15:10. 15, versículo 10.
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.
Fijaros, el Señor les da aquí otro componente importante. ¿El qué? La ley. El Señor les habla en estos últimos momentos de la ley. Fijaros qué punto tan importante. En estos últimos momentos en que el Señor se va, les dice, si guardáis mis mandamientos, si me amáis, la ley. La ley basada en el amor de Dios. Una guía, un patrón. Les dice, no, tenéis un patrón, tenéis por dónde caminar, es una guía, está ahí. Y daros cuenta algo más. No la ley fría de la letra anterior, sino no fundamentada en un legalismo frío y carente de realidad, sino en el principio del gobierno universal de Dios, que Dios se lo ofreció desde un principio a su pueblo, pero que el pueblo no comprendió. Una relación, el amor que vence al odio, al pecado, a la duda, etcétera. Fijaros, otro punto, vamos a avanzar deprisita. 14:6, alguien que me lo lea, venga. 14, versículo 6, es conocido de todos. Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fijaros, ¿qué hay ahí? ¿Qué les ha querido enseñar? ¿Qué contenido? Hay un camino, ¿sabéis? Que soy yo. ¿Sabéis? Hay una verdad, que soy yo. Hay una vida, que está a vuestro alcance, que soy yo. Podríamos poner quizá toda una base doctrinal, Todo eso recoge la base doctrinal del mensaje de Jesús, de su Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No sé cómo lo podríamos definir. El Evangelio en síntesis. El Evangelio, las buenas nuevas, el camino. El cristianismo, hermanos, es algo vivo porque el cristianismo es un ser vivo. Es Cristo, es Jesús. Otro punto más, fijaros. En el 14, 9, 10 y 11. Capítulo 14 lo encontramos rápido. 9, 10 y 11. A ver. Gracias, Robert. Fijaros, en el 16:28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Qué principio? ¿Qué principio? La divinidad. ¿Puede ser la divinidad de Jesús? La autenticidad de que todo lo que ha ocurrido desde que está con ellos, de todas las cosas que han ido sucediendo en su relación, desde que los llamara a orillas del mar, la autenticidad de cada milagro, la autenticidad de cada parábola, la autenticidad de cada acción de Jesús, de cada explicación de la ley, la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús, la divinidad, puedes, o su divinidad, puedes poner. ¿Sabéis? Fijaros, hay un texto en Primera de Juan, recordáis todos, en Primera de Juan, que dice que esto es un punto doctrinal básico para la posible salvación. El que no acepta, el que no reconoce que Jesús es venido en carne. O sea, como dando a entender, el que no comprende la kenosis, el misterio de la reencarnación, de la encarnación de Cristo. Fijaros, la divinidad de Jesús, punto esencial para la salvación del hombre. Otro punto más, 14, 16 y 17. A ver quién me lo puede leer por ahí.
Al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce. Mas vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros.
Muy bien, y más adelante en el versículo 26 dirá:
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho.
¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo, ¿no? No estáis solos. No vais a quedar solos. Y tenéis muchos textos. Tenéis el 15:26, tenéis el 16 del 7 al 11, el 16 versículo 13. Jesús se esfuerza en su última lección en explicarles, tranquilos, que no quedaréis solos. Que está el Espíritu Santo con vosotros. Que yo os lo voy a enviar. El Espíritu Santo, Sonia. En el capítulo 13, al final, casi antes de comenzar el capítulo 14, en el versículo 35 dice algo, ¿sabéis? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En el 15, 14 al 16, fijaros, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Está hablando de un colectivo, hermanos. Y vosotros, en esto conocerán que sois, y vosotros todos, está hablando de un colectivo, de algo corporativo. Les está hablando de la Iglesia. El Jesús le dice, Jesús les está diciendo, la Iglesia. Sí, la Iglesia, hermanos. Eso es lo que mantiene viva la Iglesia. es la razón que posibilita a la Iglesia el amor que debe de unir a los discípulos. Estar juntos, estar unidos. La Iglesia no es la sierva de Dios, sino los amigos de Dios. Vosotros sois mis amigos. Otro puntito, vamos adelante. Fijaros, en el 16, 12 y 13. Capítulo 16, versículo 12 y 13. 16, el versículo 12 y 13. A ver quién me lo quiere leer por ahí. ¿Lo tenéis?
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Muy bien, léeme David el 14:29. Pasas la hoja para atrás, a ver qué dice también. 14:29.
Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis.
Podéis caminar seguros. No estáis perdidos en la historia. No hay incertidumbre que os agobie. ¿Qué está diciéndoles aquí? Os he hablado para que cuando suceda, creáis. Y entonces el Espíritu os revelará, ¿qué? Y os hará saber las cosas que habrán de venir. La profecía, hermanos. La revelación progresiva. Vosotros ahora no podéis entender todo, pero poco a poco les está hablando del Apocalipsis, de la gran revelación que iban a tener los discípulos del Señor hasta su venida. La profecía. Dentro de la lección magistral, la clase magistral de Jesús, el Señor les presenta la profecía, la revelación progresiva. Podéis estar tranquilos. Y un punto que a Jesús no se le podía escapar. Y no se le podía escapar porque Jesús lo utilizaba constantemente y fue prenda, fue razón de su éxito. 14, ¿quién me lo lee? Del 12 al 14. Capítulo 14, del 12 al 14, fijaros. Capítulo. Muy bien, sí, por favor.
De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.
En el 26, en el 16, 23, 24, Fernando, sigue tú leyéndomelo. Sí, léednoslo, por favor.
En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.
¿Qué les está hablando? De la oración. Jesús antes de irse les está diciendo la oración. No os olvidéis de esa arma. Lo habéis aprendido junto a mí, os he enseñado a orar. No os olvidéis la oración. Ha sido mi triunfo. He pasado horas y horas enteras en comunión con mi Padre para vencer. Lo tenéis ahí. Que no se os olvide ahora que tenéis que caminar solos. La oración, la comunión con el cielo, como algo esencial de la vida del cristiano. Si no oramos, si de nuestro corazón no sale el deseo de comunicarnos con Dios, si nos cuesta trabajo, no está claro que queramos estar plenamente con Dios. Cuando alguien está lejos, cuando alguien se distancia, estamos deseando de entrar en contacto. ¿Cómo? No sé, por carta, por teléfono, por telegrama, pero de alguna manera. En contacto. Estar en contacto. Sabemos que nuestro Señor pudo hacer frente a la tentación porque estaba en continua comunión con su Padre. Terminamos ya, quedan unos poquitos puntos. Fijaros, 14... el 27 y el 28 que hemos leído ya. A ver quién me lo lee de nuevo.
La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Vale, muchas gracias. Fijaros. Jesús les está diciendo aquí, mi paz os dejo. Y les está haciendo ofertas. Continuamente les está haciendo ofrecimientos. Jesús les está dando promesas. ¿Son promesas? ¿Sí o no? tenéis mis promesas. Yo no os dejo solos, si me voy ahí os apañéis. Os prometo que mi paz os dejo. Os prometo que voy a volver. Os prometo que viene el Consolador. Promesas. Recordad las promesas de Dios. Su palabra está en juego. La Biblia está llena de maravillosas promesas. Es interesante el encontrarlas, el hacerlas nuestras. La certeza del cristianismo, hermanos, está basado en que Dios lo ha prometido y en que Dios siempre ha cumplido lo que ha prometido. Y ahora el 15, fijaros, no lo vamos a leer, el 15 del 1 al 10 es muy cortito, es el pasaje de la verdadera vid. ¿Recordáis? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Les está hablando en el 4, permaneced en mí y yo en vosotros. El 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí no permanece, el 7, si permaneciereis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué les está hablando, hermanos? Les está hablando de un cristianismo vivencial, de algo vivo. No les está comparando el cristianismo a una piedra, les está comparando el cristianismo a algo que crece, algo que está vivo, que está activo, a una planta que necesita sol, que necesita tierra, que necesita agua. Les está diciendo que el triunfo consiste en permanecer con Él. Has puesto las promesas antes, ¿no? Perdona, Sonia. Y ahora podríamos poner permanecer. Permanecer con Jesús. La vid, permaneced en mí. La permanencia implica algo vivo, hermanos. Algo experimentado, algo luchado, elaborado. La religión hay que vivirla. No se trata de conocer mucha religión, lo hemos hablado a veces. No se trata de ser diplomado en teología, licenciado en teología, doctor en teología. No, la religión no es eso. La religión es vivir. ¿Cuánta religión has vivido? ¿Cuánta religión? ¿Cuántas veces te has enfrentado a Cristo, le has pedido y te ha contestado? Eso es lo que vale. No a cuántos teólogos conoces, no cuántos puntos de enfoque diferentes de profecías tiene. No. El que sabe más religión es el que ha vivido más religión. Y el Señor aquí se lo está diciendo. Antes de irse les está diciendo, no os preocupéis con problemas doctrinales. Vivid, permaneced, disfrutar de la vivencia experimentable. Y el Señor también tiene que prevenirles de algo, Fijaros, en el 15:18, el Señor les previene de algo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y dedica un montón de versículos de textos a decir, no os preocupéis, de verdad, no os chasqueéis, no os llevéis falsas impresiones, sabed que eso es así, que el mundo me ha aborrecido a mí, no habrá de aborrecer a mis discípulos. Les está diciendo que van a tener persecución, que va a haber peligros, oposición, como algo que va unido a la manera de vivir. Y en esta idea tiene que venir a la mente de todos nosotros un texto de 2 de Timoteo 3:12, en que Pablo dice, todos los que quieran vivir piadosamente en el Señor padecerán persecución. Qué fuerte es eso, ¿sabéis? Porque eso tiene una vuelta de hoja tremenda, tiene una lectura impresionante. Quiere decir que si todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, quiere decir que el que no padece persecución es que no vive piadosamente. Es impresionante. Pablo a veces deja caer algunas. La persecución. Es impresionante porque Jesús antes de irse les deja claras las cosas y le dice, no os esperéis que esto va a ser un bálsamo. No. En su clase magistral el Señor les dice, recordad que a mí me han aborrecido. Me han aborrecido y me van a colgar en un madero. Me van a llevar lo más lejos que pueden. Y si lo han hecho conmigo, no lo harán con vosotros. Y por último, el Señor les presenta algo también. En el 16:32 les dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Sabéis? El Señor maravillosamente, con ese tacto, con esa visión, les está diciendo: no os preocupéis si vais a fallar, me vais a abandonar, me vais a dejar solos, vais tal vez a fracasar, pero yo os amo, tranquilos. ¡Qué lección magistral! Vais a fallar. La posibilidad del fracaso. La posibilidad del fracaso. El Señor nos avisa que puede haber traición, que puedo caer en el pecado una y otra vez y hundirme en la desesperación por dejar de mirar a Cristo, pero que puedo superarlo aferrándome a Él, porque Él me sigue amando. Me sigue amando. Y yo he sacado aquí una conclusión. No lo dice muy claro, fijaros, pero no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Se puede entresacar ese punto. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? 14.1. Creed también en mí. Dice luego en el 27 y 28 del 14, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón. ¿Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros? 16.6. Dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y 16.20 al 22. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ahora vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver, tranquilos, y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Es como si Jesús les estuviera invitando a qué, hermanos, a la alegría. Estás gozosos. Sí que va a haber tristeza, pero yo la voy a convertir en gozo. Estad gozosos. Ponlo, Sonia. Fijaros, todos esos puntos formarían parte de la lección magistral que el Señor quiere dar a sus discípulos. Después vendrá Juan 17. ¿Qué es Juan 17, hermanos? La oración. Esa oración intercesora de Jesús por sus discípulos. Que el Señor les dé ayuda, que los acompañe, que los guíe. Pero del 14 al 16 son una serie de puntos en los cuales está prometida ¿el qué? La paz del cielo. Y ahora yo quisiera que lo analizáramos juntos, fijaros. ¿Por qué la paz del cielo? ¿Por qué razón la paz del cielo? Porque Jesús dice, en el 16, en el último versículo, todas estas cosas os he dicho, ¿por qué? Muy bien. Para que creáis y en mí tengáis, y en mí tengáis paz. O sea, todas estas cosas yo las he dicho para que tengáis la paz del cielo, la paz que ansiáis. ¿Por qué tengo yo paz? En la muerte de Jesús, porque la muerte de Jesús es mi perdón. Perdón, Sonia, pones ahí una rayita y pones perdón. Hay paz, sabéis, en la muerte de Jesús. Y hay paz para mí, porque estoy perdonado. ¿Por qué hay paz en su resurrección? ¿Por qué hay paz en su resurrección, en su segunda venida? ¿Por qué? Porque no estoy abandonado al fracaso, ¿sabéis? Porque no estoy solo en este mundo. Porque no se ha ido Jesús y no va a volver más. No, porque Jesús me ha dado esperanza. Por eso hay paz en mi corazón. Por eso hay paz, porque tengo esperanza. Y mientras hay esperanza, hay paz, sosiego, tranquilidad, esperanza. Amor, hermanos, ¿por qué hay paz? ¿Por qué Cristo me ofrece paz? Porque llena mi corazón de amor. El amor es la antítesis del odio, como la paz es la antítesis de la guerra. Por eso hay paz en mi corazón. Hay paz en mi corazón porque hay amor, como Él me ha amado. Fijaros, una ley. ¿Por qué una ley me da paz? Pues sí, me da paz porque la ley ya no es una letra fría, Ya no es algo que me marca con el dedo y me dice, tú has hecho esto y aquello. Porque la ley, ahora para mí, es un guía que me conduce a Cristo. Porque la ley es una guía de conducta. Sí, porque ya yo no estoy perdido, porque yo ya no tengo que decir y calentarme los cascos diciendo, ¿y por dónde tengo que ir? ¿Y qué es lo bueno? ¿Y qué es lo malo? No, porque Jesús me ha dado una ley. Me ha dado una guía de conducta y me dice, no te preocupes, vive en paz. Tienes esta ley. Para que no te pierdas, para que no te cuestiones cosas, para que no seas según el punto de vista de unos o de otros, o según las circunstancias, no, vive en paz. Porque hay una guía de conducta limpia, pura, santa, que viene de lejos. No una letra fría, sino una ley basada en la relación personal con Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero si me amáis, si no me amáis, no, porque no vais ni a poder. Fijaros, una doctrina, el camino, la verdad y la vida. ¿Sabéis por qué hay paz aquí? En el Evangelio, porque yo conozco el camino, hermanos, y el mundo no conoce el camino por donde va. Porque yo conozco la verdad, la gran pregunta que se han hecho todos los filósofos, ¿qué es la verdad? Yo la conozco y puedo vivir en paz porque Jesús es la verdad. Y yo puedo vivir en paz porque conozco y sé dónde está la vida, el camino, la verdad y la vida. ¿Sabéis por qué yo puedo vivir en paz con la divinidad de Jesús? ¿Por qué puedo vivir en paz con la divinidad de Jesús?
Porque se hizo hombre.
Muy bien, se hizo hombre, se igualó a mí, vivió como yo y triunfó, hermanos. Y es más, la autenticidad la selló con su divinidad. ¿Por qué? Porque es omnipotente para todo lo que me pase. Puedo vivir en paz. No me tengo que preocupar de nada más porque mi Dios es omnipotente. Su omnipotencia. El Espíritu Santo, hermanos, ¿qué significa? ¿Qué estaba diciendo Jesús? No os dejo solos. ¿Cuál es uno de los grandes problemas del hombre moderno? De ese aislamiento en el cual vive la soledad. Podemos ir en el tren, podemos ir en un autobús, podemos estar en un campo de fútbol con 5.000 personas y sin embargo estar solos, sin paz interior. Y Jesús me dice, tienes la paz del cielo. Yo os doy mi paz como el mundo no la sabe dar, porque ya no vas a estar nunca más solo, porque mi Espíritu Santo está contigo. Voy a estar contigo. No estoy solo, por eso vivo en paz. ¿Y sabéis por qué hay paz? Aquí, en la iglesia. Porque la iglesia es un grupo de amigos. El que no tiene amigos, sabéis, no es feliz. No es feliz. Y la iglesia sois, vosotros sois mis amigos. El cielo es mi amigo. Tengo que ser feliz. Tengo que vivir en paz porque estoy lleno de amigos. Y sabéis más, vosotros sois mi iglesia porque tenéis que hacer esto y lo otro. Me da un sentido a mi vida. Me dice por qué, para qué tengo que vivir. Tengo que vivir para mis amigos. ¿Por qué tengo que vivir? Porque tengo que predicar las buenas nuevas. Tengo un sentido en mi vida. Es lo que busca el hombre que está perdido. Tengo paz del cielo porque tengo la amistad. ¿Sabéis por qué la profecía me trae paz? Porque quita la incertidumbre. Yo no estoy perdido en la historia. Yo no me puedo preocupar si llega una tercera guerra mundial. A mí eso no me preocupa. No puede venir una invasión de extraterrestres. No. No hay una incertidumbre. No estoy perdido en la historia. No hay incertidumbre. No estoy perdido. Vivo en paz. Estoy lleno de paz porque sé dónde me encuentro. La oración, hermanos. La oración me da paz porque puedo comunicarme a cada momento con Dios. A cada momento. En cualquier situación. En cualquier pequeñito detalle que no se ha ido y está muy lejos. Que está ahí. Nada más levantar mi mente y orar. La oración me da paz porque es el número de teléfono para hablar con Dios. ¿Sí? Y estoy tranquilo porque en mi agenda tengo el número de teléfono de Dios y vivo en paz. Porque donde quiera que vaya Dios está ahí, al paso de una llamada mental telefónica. Vivo en paz, comunicarme con Él, porque tengo un punto de contacto con Él. Las promesas, porque Él me ha prometido. Y vivo en paz, hermanos, con las promesas que Él me ha dado, porque todas las ha cumplido. Y si ha cumplido todas, también cumplirá las que me ha dado. Permanecer en Jesús. ¿Por qué, hermanos? Eso me produce alivio, tranquilidad. ¿Sabéis por qué? Porque la salvación no depende de mí. Porque no tengo que estar nervioso y angustiado. Porque depende de permanecer con Jesús. Porque Él es la vid. Él es la salvación. Porque yo solo soy un pámpano. Porque no recae sobre mí toda la rigurosa selectividad de quién va a ser salvo, quién no. No me puedo angustiar. Vivo en paz. ¿Por qué? Porque permanezco con Jesús. No dependo de mis fuerzas. No dependo de mis fuerzas, hermanos. No soy el pámpano que dice, ¿y yo ahora? ¿Y ahora que no llueve? ¿De dónde saco agua? No, de eso se preocupa la vid. ¿Y ahora está la tierra tan seca? ¿Y yo qué hago, el pampanito ahí arriba? No, de eso se preocupa la vid. ¿Os dais cuenta? ¿Y ahora las nubes han cerrado el sol? ¿Han cerrado el sol y yo no voy a poder vivir? De eso se preocupa la vid. Yo solo tengo que estar con la vid. Y puedo vivir en paz. Terminando ya, hermanos. Puedo vivir en paz porque Jesús no me ha ocultado nada. Se lo podría haber callado. Podría haber presentado una argumentación del cristianismo maravillosa, impresionante. Pero no. Él ha sido veraz. Y me ha dicho, vas a tener persecución, ¿eh? Te van a aborrecer porque a mí me han aborrecido. Y ten paz. Porque junto con la persecución va a venir la protección. Porque mi Dios lo sabe y mi Dios me va a proteger. No es una sorpresa para Él. Él lo sabe que van a aborrecerme. Puedo vivir pleno de paz. ¿Qué pone aquí?
No.
Ah, perdona, posibilidad de fracaso. Perdona, es culpa mía. Que no llevo las gafas. Posibilidad de fracaso. ¿Por qué me da a mí paz esto, hermanos? ¿Por qué me da, es en esa lección magistral del Señor, a mí una sensación de tranquilidad el que puedo fallar?
Soy libre.
Muy buena idea. Soy libre. Soy libre. Dios respeta mi libertad. Y es más, porque aunque falle, que el Señor lo da por hecho, Él me ama. Aunque falle, Él me ama. ¿Sabéis? Eso trae paz a mí. Trae paz a mi corazón. Porque sí, hermanos, yo fallo. Y yo voy a fallar. Y esto me podría estar angustiando tremendamente. Pero no. No porque el Señor me está diciendo, tranquilo, hombre. Tranquilo. Que yo a pesar de todo te amo. Sigue adelante. Sigue adelante. Y sabéis, hermanos, el gozoso que hemos visto, ¿por qué me trae paz? Porque mis tristezas que existen, que Jesús mismo lo estaba diciendo, vais a estar tristes, porque mis tristezas, Él se ha comprometido a transformarlas en gozo. Tristezas transformadas en gozo. Y sabéis, hermanos, esto que hemos visto aquí, que es el análisis de esa clase magistral, que habría más cosas, que seguro que si investigáis y si sacáis bolígrafo y os llegáis a ver esos tres capítulos, encontráis más cosas. Sabéis, esto es el guía para tener la paz interior que el hombre busca. Sí, hermanos, perdón, esperanza, paz, guía de conducta, amor, verdad. Dios omnipotente, cada punto de esos trae a mi corazón la paz del cielo, la paz ansiada, la paz anhelada por el hombre, la paz que busca toda la humanidad desde que nacimos, desde que nacemos, perdonad, la paz. Y ahí está la lección magistral. Pero Jesús termina su lección magistral y Jesús se va. Y Jesús nos deja aquí. ¿Y cuántos desde que Jesús predicó en aquella última Pascua? ¿Cuántos hermanos a través de la historia del cristianismo en estos casi 2000 años hasta nosotros han vivido en paz y han muerto en paz por seguir a Jesús? Por seguir el consejo de Jesús. Y más aún, hermanos, ¿cuántos hoy son moradores del pueblo, del polvo, y esperan la venida del Dios de paz? Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que esto sea una verdadera realidad en nuestra vida. Vivamos en paz. Amén. Gracias, Señor. Nuestro que estás en los cielos, Señor, tras haber, no sé, escuchado, leído esa clase magistral que tú has dejado ahí, perfecta, nos encontramos en el fondo de nuestro corazón tan lejos, Señor, de vivir en paz, que te pedimos que aclares nuestros ojos, que deseemos, Señor, seguir esas pautas que tú has dejado ahí, que no son otra cosa que pautas de confianza en ti, pautas de conocerte cada día más, para que, Señor, en el fondo de nuestro corazón podamos sentir la paz del cielo que tú nos has ofrecido y estás dispuesto a darnos. Porque, Señor, si estamos llenos de paz, podremos presentársela a otros y contagiarles. Pero si hay enemistad en nuestro corazón, ¿qué podremos decirle? Padre, acompáñanos en este día de sábado y ven muy pronto, Señor, que por Jesús te lo pedimos.